CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, CRNoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco. When I need motivation,
my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Qué felicidad más absoluta la que hoy tenemos en Humor Anco. Qué felicidad y qué cantidad de papeles fotocopiados, Ángel Largo. ¿Qué tal?
Es que yo me traigo los papeles.
¡Ey, por fin!
Soy un con papeles, no como José Luis Casero.
¿Cómo es posible que lleves mes y medio fotocopiando cosas aquí en la redacción? Pues,
esto es lo que me ha cundido. Que tenemos toda la mesa llena de papeles.
Tenemos la mesa que nos embargan los papeles. Dios mío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora estoy... feliz de la vida.
Y yo, estoy feliz de la vida.
Hoy quiero ser protagonista en el programa.
Vas a serlo, de hecho, vamos, yo creo que vas a ocupar, si el programa dura 55 minutos, vas a ocupar 59.
Se va a hartar la gente.
No creo.
Qué gafas más bonitas.
Me encantan, jo, molaría que la gente las viese, me quedan súper bien, además.
Luego nos hacemos las fotos y las colgamos. Sí,
sí. A mí me quedan bien hasta los cinturones de seguridad. Gracias, Juanda. Por cierto, hola. Di hola.
Juanda.
Di hola.
Hola.
Exprésate.
Gracias, exprésate. Bienvenido Juanda, también, Juanda, qué bueno. Cañadas. Ángel, qué alegría. Oye, ¿de qué vamos a hablar estando tú aquí?
Bueno, pues hoy vamos a hacer un monográfico de coaching. Además, hemos traído algún coach.
Hemos traído coaches.
Importantes. Vamos a hablar de motivación también, con un amigo del programa.
Me gusta. La semana pasada estuvimos hablando de mentoring.
No, una leche. Escuché el programa y estuvisteis hablando de coaching también.
¿Que sí?
Este es coaching 2.
Esto,
es decir,
esto nos va a servir
un poquito de mentoring. ¿Vale? Mi amigo Jaime, Juan Carlos, César hablaron un poquito de mentoring, pero luego se enrollaron con el coaching.
Pues es que al final yo no me queda claro qué diferencia hay entre una cosa y otra.
Hay
por eso
diferencia.
Hay que hacer una
segunda
edición.
Hoy lo vamos a ver.
Hoy además vamos a hablar de coaching con humor y vamos a recibir a dos invitados muy especiales para que diferencien, nos ayuden a diferenciar eso del coach y la motivación. Pero antes de eso, anda, no es un monólogo de los tuyos.
Venga, vamos.
Haciendo el humor.
¿Cuál es tu zona de confort? Cuando hablamos de este concepto tan extendido últimamente, los que no estamos familiarizados con el asunto, visualizamos estar sentados viendo la tele en el sofá, con pijama o semidesnudo, y comiendo todo aquello que nos haga disfrutar, aunque sea malo para nuestra salud y para nuestra dieta. Si estamos confortables, es porque nos lo merecemos. Ha sido un día duro, una semana, un mes, un año, una vida dura. Estás hasta las narices del jefe, la jefa, el vecino, la vecina, el pesado, el miembro, la miembra, o cualquier persona que te toque la moral y que ha nacido solo para fastidiarte. Y tú te mereces tu momento, donde estás tú, contigo mismo, en compañía de la persona que más quieres, es decir, solo y dándote mucho amor propio. Pero dicen los expertos que la zona de confort es esa zona de comodidad donde estamos confiados con lo que hacemos. No corremos riesgos y no queremos asumir retos ni nuevas dificultades. Vamos, como estar en pijama en casa viendo la tele, que no asumo riesgos. Salvo el de atragantarme con los panchitos, que es
que
me atraganto con los panchitos.
Te ha quedado cacofónico y todo, claro. Tú.
Pues dicen esos estudiosos que para avanzar en la vida, sobre todo profesionalmente, debemos abandonar la zona de confort. Para que lo visualices, sal del sofá, ponte algo de ropa ajustada, aunque te apriete, y sal a la calle a ver qué pasa, a ver qué te dicen. Dice mi buen amigo Manuel Feijóo, que para los que no habéis oído todos los anteriores programas, uno de los primeros programas de la anterior temporada, y nieto de Miliki, el gran Miliki, los de mi generación nos acordamos mucho de él, en su conferencia que da sobre la familia Aragón y las vicisitudes que pasaron, que fueron muchas, pasaron muchas calamidades, que su abuelo le dio el mejor consejo cuando se veía hundido y no encontraba opciones para salir de las adversidades. Le dijo: sal a la calle. Lo que le pedía es que se relacionara, que preguntara, que investigara, que las respuestas están ahí fuera. Es algo parecido a lo que te he propuesto. Sal ahí fuera, a ver qué pasa y qué experimentamos. Fue así como el gran Miliki descubrió muchas de las cosas que hacían gracia a las personas cotidianas, preguntando en la calle. Dicen que cuando estaba en Estados Unidos, viviendo de la beneficencia, esto, perdóname Manu que lo diga, sé que te reviento parte de la conferencia, Milike quiso experimentar el sentido del humor de los americanos y se fue a un coffee para ver si podía sacarles algo. Esas cafeterías de un café muy, muy, muy malo tenían un gran letrero que anunciaba: segundo café gratis. Ni corto ni precioso, el gran Milike entró en el café, se sentó, y cuando se le acercó la amable camarera sonriendo y le preguntó qué quería, le dijo: quiero el segundo café. La camarera no se desarmó y le explicó que para tomar el segundo café gratis debía antes tomar el primer café. Milike mantuvo la compostura y dijo: ya, pero yo quiero el segundo café, el de gratis. La camarera se dispuso a explicar de nuevo que eso no era posible, y tras un intercambio de círculo vicioso donde Milike decía una cosa y la camarera otra, abandonó el local. Este experimento lo hizo en varios sitios, con el mismo resultado, llegando a la conclusión de que los americanos tienen un sentido del humor diferente, y adaptó sus bromas a su cultura, llegando a tener tanto éxito que incluso actuó con el gran Harold Lloyd. ¿Tú te acuerdas de Harold Lloyd?
Yo me acuerdo todos los días.
Yo recomiendo que, para quien no le conozca, se meta en YouTube y busque Harold Lloyd. Hay un vídeo que está colgado al del reloj de un edificio.
Sí.
Y es auténticamente desterreñante. Por lo menos a mí me lo parecía. Pues eso, si los gurús nos lo explicaron como Milike, seguro que lo entenderíamos. Así que si te ves bloqueado, inseguro, lleno de dudas o atascado, ¡sal a la calle! Uh-huh. Así que me voy a hacer la calle a ver qué pasa, que seguro que...
Pero pregunta, Ángel, hay que ir con ropa ajustada también.
Mejor, que vayas con ropa ajustada para que te piden piropos.
Vale.
Ahora, da, Juanda, o sal a la calle, lo que quieras.
La entrevista.
Me encanta que estés aquí, Ángela, además con novedades importantes que van a abrir boca en nuestra tertulia sobre esto del coaching. Quiero mandar un beso a José Luis desde aquí.
Sí, hoy no ha podido venir.
No, le tenemos haciendo fotocopias.
Me ha sustituido.
Habéis cambiado los papeles.
Sí, le mira el culo, no está mal.
Sí, ¿no? No está mal. Pero se lo va a fotocopiar como tú, ¿fotocopia culera?
Sí. Yo le he tirado un boli abajo para que lo recoja y, oye,
muy ¿cómo bien eres? Vamos a hablar de coaching, decíamos. Vamos a hablar de motivación. ¿Qué diferencia hay entre coaching y motivación? Qué sincronías puede haber también, en fin, vamos a verlo. Pero antes de eso, como este es un programa de humor...
¿Se oye?
Gracias, Juanda. Como este es un programa de humor, vamos a fundir los dos conceptos, coaching y humor.
¡Qué bueno!
Que además bueno. Hay ahora la posibilidad de certificarse en coaching con humor, ¿no?
Pues sí, Gemma.
¿Cómo es posible, Ángel? ¿Cómo pues es posible sí, esto? Gemma. ¿En qué te has metido? Cuéntanos.
Perdí tantos años hablando de humor y de los beneficios del humor en la empresa.
Ya te has lanzado.
Y de unos meses hablando con mucha gente a nivel internacional, hemos traído a España la primera certificación internacional de coaching con humor, que actualmente se da en varios países del sur de América, como Venezuela, Argentina, Chile. Saltó a Londres, con lo cual el Colegio Oficial de Psicólogos de Londres también lo hizo suyo y están dando ahí varias ediciones. Y ahora
en
desde
España.
Aquí lo traemos a España.
La primera vez que se va a concebir.
Es la primera vez que viene este tipo de certificación.
Esta certificación en coaching en general sí se lleva practicando en España desde hace varios años. Está muy de moda.
El coaching viene y tiene todo tipo de... Luego hablarán los expertos.
Luego
¿vale?
hablaremos con los expertos.
Pero todo tipo de coaching que te puedes imaginar.
Pero ahora yo pregunto, ¿por qué coaching con humor? ¿Por qué el humor en esto del coaching?
Porque el humor es una habilidad que puede ayudar a gestionar personas, a avanzar en la vida, a gestionar equipos, a poder... Al final, el humor es una herramienta.
Claro.
Es decir, si aquí echamos una risa, pero hablamos de cosas que ayudan a las personas. Gestionar las personas en las empresas, que haya buen ambiente, que haya optimismo, que sea positivo, etcétera, etcétera. Entonces, el humor es una palanca para sacar adelante lo mejor de las personas. Y es que a veces las personas nos tomamos demasiado en serio.
Y para salir a lo mejor también de esa zona de confort que hablabas
para
antes.
Para salir de la zona de confort.
Que muchas veces es zona de miedo incluso. No tanto de confort como de, ay, no quiero salir.
Sí,
aquí,
pero la gente piensa
conozco.
Que salir de la zona de confort da más miedito. Yo te aseguro que da más miedito
estar ahí, quedarte.
Se está en pijama, claro. Está a gustito, te rascas todo. pero tienes que salir a experimentar otras cosas.
Oye, esta certificación que, insistimos, es internacional, o sea, no es moco de pavo ni de pollo, como el que tenemos aquí. Bueno, en fin, está basada en una metodología que ha creado en 2008 un humorista muy reconocido que es coach también y científico social llamado Freddy Salas.
Sí.
Y él utilizó el humor y otras dos herramientas, las mezcló en un cóctel explosivo y creó incluso un término, que es el que da motivo, es el leitmotiv realmente de esta certificación. ¿Cuál es esa idea que hay detrás y cuál es esa...?
Bueno, él, en la metodología, que además la lleva haciendo Freddy desde hace mucho tiempo. Freddy es una persona extraordinaria. Algún día tiene que venir al programa, Freddy. Freddy, ven al programa. Sé que vas a escuchar este programa y tienes que venir al programa. Lo que pasa es que está en Londres.
Bueno,
vendrá. Pero algún día nos lo traemos.
Sí.
Bueno, pues Freddy hizo esta metodología y la llamó Humor Winning.
Humor Winning.
No sé si lo he dicho bien, Freddy, perdóname.
Humor Winning.
Humor Winning, que al humor final winning. Tiene que ver con destete, destetar.
Sí, eso he leído.
Destetar, efectivamente. Pues sí. Winning en inglés, bueno...
To win.
Cada hora... No, win no es...
Aquí pone to win, escrito W-E-A-N. W-E-A-N.
Eso.
Win.
Pues es destetar. Al final él hablaba de un destete como una metodología, ¿no? Y él utiliza el coaching, la lúdica y el humor.
Sí.
Entonces, lo que quiere establecer con esa metodología es... una forma de hacer gestión de personas de manera diferente con una herramienta que es el humor, a través de la lúdica, a través de la diversión, a través de eso. Y él es payaso o clown.
Profesional.
Es clown profesional.
Sí.
Es clown profesional. Además de actor, coach certificado, bueno.
De los que llevan ya la nariz verde. ¿Tú sabías eso? No sé si sabías eso tú. Vamos a preguntárselo a Freddy
no
también.
Sabía, no
Yo tengo
sabía.
Entendido que los que llevan la nariz roja son payasos, pero todavía no profesionales.
O sea, llevo tanto tiempo en esto y no sabía esto.
Sí, creo que sí, ¿eh?
Gemma, me estás dando aquí.
Vamos a preguntárselo a Freddy. Eso me lo dijo a mí una vez un payaso que había en mi vida.
Bueno, no hablemos de tu vida sentimental.
No, perdón, era un payaso profesional. Este estoy hablando en serio. Te lo digo en serio. A ver, entonces, mezclamos coaching con lúdica y con humor. Y lo interesante está también es que desde la perspectiva del coaching, es decir, desde pregunto, observo y tú respondes, desde donde se sale de esa zona de confort o se aprende, ¿no?
A
con
ver,
el humor por medio.
Luego hablamos más de coaching, pero el coaching al final tiene más que ver con el descubrimiento de la persona. No tiene que ver tanto con que el coach dirige, sino que el coach acompaña, observa, escucha y lo que hace es, bueno, luego me lo dirán aquí mis amigos, lo que hace es acompañar a la persona para que haga un autodescubrimiento. Yo a veces lo llamo redescubrimiento, porque dicen, es que esto es un curso de cachondeo. No es un curso de cachondeo,
no.
Es un curso para utilizar el humor en tu vida profesional y también en la personal.
Claro, lo que pasa es que se utilizarán dinámicas, ejercicios, cosas divertidas.
Ah, sí,
al final el objetivo es aprender y crecer como persona y como equipo.
Así es.
Vamos a ver, pregunta importante, Ángel. ¿Quién puede certificarse en esta especialidad? ¿Cualquier ser humano vivo?
Cualquier ser humano vivo y algunos que son medio seres humanos.
¿Vale? Pero tiene que estar vivo.
El pollo, si habla, también.
A ver. Pobrecito mío, solamente le pita.
Eso no es un curso para coach, ¿no? Aunque puede ser coach y lo puedes hacer. Coach. No es un curso que tengas que tener una experiencia determinada. Si la tienes bien y si no la tienes bien, puede venir desde un estudiante, un ama de casa, un policía, un bombero que esté cachas, otro que no esté cachas.
Ah, yo si va un bombero que esté cachas, voy. Perdona.
Un motivador. Es decir, puede venir cualquiera. El coaching es una herramienta más dentro de la certificación.
Aquí, de hecho, dicen en la información que tengo, que estoy manejando, viene que puede ser coach, puede ser un consultor o directivo o un líder de un equipo o un facilitador en el desarrollo de equipos.
Pero
también de forma personal.
Efectivamente,
aquí pone,
cualquier ser humano.
Cualquier ser humano que quiera aplicar a su vida y la vida de su entorno. Ojo.
Mi abuela que acaba de cumplir 100 años.
Que se venga ya. Una cantidad de herramientas orientadas a la felicidad a través del humor. Al final se trata de ser, pues eso, más feliz, una persona más contenta, más satisfecha con su vida. Oye, ¿el modo de impartición va a ser in company?
No, el modo de impartición va a ser en varias semanas y hay parte en presencial, ¿vale?
¿Sí?
Que lo haremos en un sitio idílico, así, bucólico, con árboles, tal, no sé qué, en aula.
Con
¿vale?
animales salvajes.
Bueno, con animales salvajes, si nos da el presupuesto. En aula también, es que hay dinámicas que son en abierto y en cerrado. Entonces lo hacemos en aula y luego tenemos una sesiones online y las prácticas las queremos que se hagan en una ONG.
¡Anda!
Porque creemos que esto es un beneficio para todo el mundo y creemos que la ONG es un hilo conductor para que esta metodología se implante desde las ONGs, para las empresas, pero que las prácticas de las personas que lo hagan en ONG.
Me encanta cómo va a quedar en bloque este programa, Ángel, porque ahora después vamos a tener, que está entrando ya, uno de los invitados de la tertulia que colabora en ONGs, pero es que después vienen dos seres humanos enormes que están colaborando con la Fundación Vicente
Ferrer, y que han escrito un libro y que vienen a contárnoslo, ¿eh?
O sea, va a quedar, o sea, el programa cuadrado.
Esto está quedando ya
cuadrado,
está
redondo, vamos.
Con triángulos por medio, o sea, increíble, increíble. Vamos a escuchar la cancioncilla que nos anima el día. Se la dedicamos a José Luis Casero.
Se la dedicamos a José Luis Casero, pero la he elegido yo.
Por eso ya, la has elegido tú, yo. No la has elegido él, la has elegido tú, pero se la dedicamos a él porque él es el que instauró esta idea y me gusta.
Dale, José Luis, a ver si te gusta.
No, pero di cuál es, presenta cuál es.
Ah, vale, vale. Es una canción que tiene un significado para mí especial, pero no lo voy a decir. Es un secreto de juventud, ¿vale? Yo, algo me pasó con esta canción.
Miedo a las...
¿Vale? No conocía a mi mujer. Entonces, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Se llama Easy Lover. ¿No? Easy Lover. Phil Collins, Philip Bailey de Earth, Wind & Fire, que solamente grabó una canción con Phil Collins, fue esta.
Y fue esta.
Y es una maravilla de canción.
Venga, pues vamos a escucharla mientras recibimos al resto de invitados.
El debate.
Madre mía, qué follón de papeles tenemos aquí, qué follón de muñecos.
Como me he pasado haciendo fotocopias tanto tiempo.
No, y me encanta porque has vuelto a traerte los disfraces, los muñecos.
Sí, es que los tenía guardados.
Eso es. Ahora mismo, Ángel, para todos los que nos están escuchando, voy a describir cómo va vestido. Se ha puesto una especie de...
según Juan de Cañadas, algún día... Me pagará caro. Voy de Manems.
Es una mezcla entre Eminem y Smiley.
Sí, con, es Smiley.
Con Bob Smiley.
Esponja, en los por años 80, es Smiley.
Y luego se ha puesto el tocado de los faraones egipcios.
Es verdad, es verdad.
Esto está estupendo,
y
por
tengo
favor.
Tengo a la serpiente aquí para serpiente, picar a los invitados.
Favor, por favor, hay que hacer fotos para
oye,
colgarla.
Presenta a los invitados,
venga ya. Bueno, vamos a hablar de coaching. Vamos a seguir hablando de coaching. Y vamos a hablar también de motivación. Y vamos a recibir a dos invitados que saben mucho de esto, cada uno en su especialidad. Por un lado tenemos a Javier Clavero, que es el experto en motivación. Hola, Javier.
Hola.
Que
tripite.
Tripite. Que tripite aquí ya.
Tripite aquí.
Efectivamente, tripito.
Es muy emocionante tenerte aquí, Javier, que lo
gracias,
sepas.
Ay, gracias,
qué bonito. Y luego tenemos también a José Manuel Caballero, que él es coach y es director, además, de Habilidades Activas Consulting, que es una consultoría de formación, ¿no?
Muy buenas tardes, sí, sí, sí.
Entre otras cosas, porque José Manuel tiene 5 minutos y monta un negocio.
Sí, hombre, José Manuel, buah, pues si viniendo de camino ha montado 3.
Sí, efectivamente.
Aquí en la propia emisora.
Sí, me ha dado una tarjeta ahí reflectante de esta, bueno, reflectante.
Ay, ¿te la ha enseñado? ¿La transparente?
Sí,
transparente.
Sí, 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 sí,
es muy
sí,
bonita.
Sí, sí,
además
sí.
Es bonita porque es transparente, pero es opaca.
En lo que dura el programa, José Manuel monta un negocio.
Sí, en ello, está muy avanzada ya la idea.
¿No? Pero espérate, porque también en lo que dura el programa,
Javier
escribe un libro. Que tiene ya 3. Y el cuarto en camino, ¿no, Javier?
Y el cuarto en diciembre.
¿En diciembre?
En diciembre.
Ya.
Y
ya
haremos
sé,
la presentación
sé cómo
en
te va
enero.
A llamar.
Sí.
Sí, tú sí que lo sabes.
No, no digas nada. No diga
¿te vas a venir al programa a hablar de él? Ah, venga.
Por
aquí.
Supuesto que
claro,
sí.
Claro, claro.
Por supuesto que sí.
Y traeremos a más gente que esté involucrada en el libro ese día.
Efectivamente.
Que seguro que eres tú también.
No, no, no bueno, ya a mí.
Oye, qué bueno. 3 libros además sobre motivación, el cuarto también, motivación, coaching. ¿Qué diferencia hay entre motivación y entre coaching, Javier?
Pues mira. Yo no me atrevería a decir o hablar de las diferencias que hay entre el coaching y la motivación.
Pues fuera de aquí.
¿Ya te puedes ir?
Bueno, me arrepiento.
Gracias por venir.
No, venga, en serio,
sí,
va.
Sí que me gustaría, decir, por lo menos la motivación, que es el mundo en el que yo me muevo, no deja de ser una herramienta para crear la actitud necesaria en ti, en las personas, en los equipos, para convertirse en lo que quieren ser o ir hacia donde quieren o hacia donde quieren ir. Y eso se puede hacer pues de muchas maneras. Yo no lo suelo hacer con humor porque soy bastante avinagrado.
Uy, por Dios.
Aunque tengo
¿por qué
ciertas
estamos aquí?
Eso digo yo, es que no acabo de entenderlo, pero bueno.
¿Para qué hago baño al pollo? Pues
soy la excepción que confirma la regla, ¿eh? Soy la excepción que confirma la regla.
Que nada. Tú eres salado, lo que pasa es que
y le cuesta. No, pero no, cada uno es como es, pobrecito.
¿Verdad que sí?
Animalito de Dios, te queremos
¿verdad?
Igualmente.
Yo lo sé. Yo
o
lo
sea,
sé.
Es una herramienta, motivación como herramienta.
Sí, la motivación es una herramienta, es un recurso que tenemos y que podemos desarrollar de mil maneras. Y ha sonado algo por ahí, extraño, ¿verdad? Algo que está vivo.
No pasa nada.
En fin. Pues eso, un recurso de la mente, incluso del físico, del cuerpo, del alma, del espíritu, de las emociones, que nos empujan hacia adelante y nos empujan a salir de esa zona de confort, pero además, si la trabajamos bien, somos capaces de ir saltando de zona de confort en zona de confort, porque al final muchas veces parece que nos metemos en proyectos para abandonar la zona de confort y lo que estamos haciendo es crear nuevas zonas de confort que nos mantienen o nos siguen manteniendo en donde no queremos estar.
No, también, pero que también la zona de confort lo que hace es que te habitúas a un estado para evolucionar.
Sí, sí.
Por eso, si saltamos de zona de confort en zona de confort, pero vamos avanzando,
aparte el monólogo que he hecho, es bueno estar un tiempo en la zona de confort. No siempre vas a estar
mientras
corriendo riesgos
no,
y saltando.
Bien. Mientras estés cómodo y con calcetines calentitos,
claro,
el reposo
estar,
del guerrero es necesario.
Claro,
sí,
eso es muy
necesario.
Tuyo.
Oye, vamos a ver, entonces, el humor, decíamos, es una herramienta. La motivación es otra herramienta. José Manuel, ¿qué es el coaching?
Vamos allá.
Venga, va, lánzate.
Si no estás de acuerdo con lo que he dicho antes, dilo, ¿eh?
Sí,
aporta
sí
un poco
sí
de
estoy
luz.
De acuerdo.
Sí.
Al final el coaching es el acompañamiento que hace un coach a su cliente, de tal forma que lo que busca con las preguntas que va haciendo el coach de la escucha que tiene del cliente, le va haciendo preguntas para que ese cliente, que en coaching le llamamos coachee, haga un análisis introspectivo interno, de tal forma que él vaya visualizando posibles cambios con la idea de conseguir el reto que se ha propuesto al inicio del proceso de coaching o de esa sesión en concreto ese día.
Oye, José Manuel, yo he hablado de descubrimiento, pero también de redescubrimiento, porque hay personas que se redescubren en un proceso de coaching.
Totalmente de acuerdo, Ángel.
Tenían algo ahí dentro
sí.
Y de repente lo sacan. A mí me pasó, ¿eh?
Sí, yo creo que es sintomático. Muchas veces en el proceso de coaching lo que ves es que haces ciertas preguntas, la persona que te se enfrente se queda pensando y pensando y pensando durante varios minutos.
No, y al final siguiente, y por la noche.
Y al final dice, ostras, ostras, esto estaba ahí, pero yo no era consciente. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo.
Con ese redescubrimiento. La sí, semana totalmente. Pasada la hablábamos, es un poco el método aristotélico, ¿no? Uh-huh, de clásico. Es busca en tu interior porque ahí está todo, siempre ha estado ahí. Entonces, el papel del coach es, no del coacher, ¿no? Es coach.
No, coacher
no existe.
No, lo vamos a inventar.
Eso me lo he inventado yo. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer mío, lo voy a patentar.
El coacher.
Voy a patentar. No, entonces, la única función que tiene un coach es el de observar, escuchar y preguntar. Punto.
Yo creo que, bueno, así resumido, yo creo que la idea, hace poco me hicieron una entrevista y ahí lo que decía, una frase famosa, que dice que va alguien por la calle, se encuentra un señor que por la noche, que está debajo de una farola buscando algo, esa persona que va andando le pregunta a ese señor, ¿qué busca usted? A lo cual el señor responde, estoy buscando mis llaves, dice, lo que pasa es que las he perdido en casa, pero es que allí no hay luz. Con lo cual, bueno, pues la idea del coach es ese acompañamiento y esas preguntas, que siempre hablamos de que intenten ser lo más poderosas posible, hagan reflexionar, hagan indagar, hagan buscar, hagan ese análisis introspectivo, ese reinventarse, reencontrarse, que seguramente esa persona, si no tuviera ese acompañamiento, sería complicado que pudiera.
¿Y no tiene el coach una tentación de aconsejar y asesorar muchas veces?
Eso es. Ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque si no entras en tu faceta potencial directivo de que vas redirigiendo. Con lo cual yo creo que ahí es donde un coach tiene que tener la máxima alerta,
ajá,
¿vale? Tiene que ver a la otra persona como un legítimo yo, utilizamos el legítimo yo, es decir, está a mi misma altura, a mi mismo plano, y yo no tengo por qué saber más que él de lo que me está contando. Ajá. Con lo cual lo único que intento es que con las preguntas él sea consciente y vaya analizando para buscar a dónde quiere ir, pero no porque el coach le esté dirigiendo. Ahí hay que tener muchísimo cuidado.
O sea, el coach no aporta su conocimiento ni su experiencia, simplemente hace que el otro se dé cuenta y la saque de sí mismo.
El coach lo que no debe hacer es dar consejos.
Eso es, no da consejos.
Es que eso se llama de otra manera. Eso se llama de otra manera. Eso se llama consejero, asesor. Eso,
mentor.
Mentor.
Claro.
Mentor.
Como el otro día. ¿Ves cómo aprendo en el programa?
Sí, es que
un aplauso, por favor.
Vamos a hacer todo aquí. Gracias. Un glosario de términos. Yo, un aplauso de Gerardo, tú.
Sí, yo misma. Claro, claro. Yo, ¿para qué necesito a nadie más? Yo misma, conmigo misma. Javier, si el humor es una herramienta, insisto, el coaching es una metodología, ¿cómo definirías motivación ya fuera de lo que es herramienta? ¿Hay una metodología también? ¿Cómo lo haces tú?
Pues mira, tal como lo hago yo, lo que tratamos es de sacar, es decir, de que las personas vean en su interior distintos caminos, distintas posibilidades que tiene ante sí. Digamos que yo trabajo menos con preguntas y más con la parte de reflexión, ¿no? Con la parte de que cada uno reflexione a través de lo que está escuchando. Digamos que yo, al igual que cuando escribo los libros de motivación, me pongo en la situación de tratar de ser voz de la conciencia, es decir, que lo que yo estoy diciendo,
eres Pepito Grillo,
más o menos, es decir, lo que yo estoy contando, lo que yo estoy escribiendo o lo que tú estás leyendo, podrías estar perfectamente diciéndolo tú o escribiéndolo tú porque no aporto nada nuevo. Es decir, todo lo que aporto está dentro de cada una de las personas. Digamos que quizás mi mérito, por arrogarme algún mérito, es que yo lo organizo de una determinada manera para que tú te des cuenta de eso.
Pero es cierto que leyendo tus libros resuenan cosas en tu cabeza. Yo a veces,
claro,
noto tu voz, como además te conozco personalmente, noto que me hablas desde dentro. Digo, se me ha metido Javier Claro en la cabeza y no me le saco. Y
por
es
eso
hora
a veces
fútbol.
Me miras mal.
Claro,
vale, vale.
Te has metido ya en mi cabeza.
Ahora lo entiendo.
No, en serio. Bueno, en serio este programa no.
No, pero
en broma,
serio,
en broma.
Aquí,
en broma.
Aquí. En serio no.
Decir, leyendo tus libros, es verdad que lo que haces es invitar a la reflexión y dice, ostras, ostras he dicho,
¿no? Ostras, sí, ostras. Sí, bien, te dejamos.
De es verdad, ostras. Es sí. Verdad esto que dice Javier, no descubrimos nada nuevo, pero sí nos damos cuenta, y entonces se enciende aquí. ¡Pam!
Pero ves, es lo mismo, al final es darte cuenta, tomar conciencia.
Pasa en el coaching cosas, también, José, claro. Manuel, es decir, yo cuando fui coachí, pues yo fui coachí y dice, anda. Y
se ¿cómo? Me dice, ¿cómo hiciste?
Una,
no hiciste.
Y me transformé en Hermanens.
Te iluminaste.
Sí. Más palomita de maíz. ¿Se te ha oído ahora, Juanda? ¿A todos? ¿No? A ver, vaya.
No se ha oído, no se ha oído. Pero es verdad que no le pasa a tus coaches, José Manuel, que de repente dicen, ¡ahí va!
Sí.
Yo fíjate, yo porque me dedico entre otras cosas a esto del mundo del coaching.
Porque mola.
Porque mola, porque estás en primera fila. Yo decía en una entrevista de una cena, digo, porque estás en primera fila para cuando alguien quiere esa transformación. Tú la ves en primera fila.
Claro,
es decir, acompañado por el coach, lo que sí que ves son esos cambios que además son como
espectaculares, ¡guau! ¿No?
a nivel de comunicación no verbal es tremendo porque empiezan a caer en cosas que no habían caído antes y eso es lo que va a provocar a partir de ese momento la transformación, con lo cual totalmente de acuerdo. Yo,
o sea,
creo
es,
que
es muy emocionante,
es súper interesante, claro, súper gratificante,
que tienes que sentir pleno cuando estás presente en ese momento.
Eso es, está...
y Javier, tú cuando de repente das, antes decíamos que íbamos a tener un invitado muy especial que trabajaba con ONGs, eres tú, no mientas, cuando cuando das una charla ante 800 personas como te ha ocurrido, o 300, y les lanzas esas reflexiones, supongo que verás también en algunas caras cambios, ¿no?
Sí, sobre todo cuando trabajas con ONGs con personas que están desfavorecidas socialmente y muchas de ellas incluso muy cerca de la exclusión, te das cuenta como cuando vienen a una charla en las que les van a hablar de éxito y de triunfo y de motivación, pues vienen con caras anodinas y de decir, ojo, vaya rollo que me van a meter, y luego, sin embargo, si sabes redirigir tu discurso y ofrecérselo de una manera que les sea cercana y que puedan aprovechar, la verdad es que hay mucha gente que sale con cara de decir, es posible que yo pueda cambiar mi vida y tomar determinados giros o determinadas direcciones.
Estás también en la cárcel, ¿no? Dando...
No, pero ya le van a soltar.
Bueno, no sé si me van a soltar,
es que
o me van
día,
a meter.
El otro día le
no
llamé
sé.
Por teléfono y dice, ¿dónde estás? Digo, en la cárcel. Digo, Javier, ya te han pillado. Mira que no queríamos que fueras tesorero.
Dios Ahora, mío.
Que lo cuente.
Venga, cuéntalo. Cuenta, porque está siendo una experiencia gratificante, pero también fuerte.
Sí, es una experiencia muy, muy gratificante. Es dura. Porque te tienes que preparar las charlas y las ponencias, ya no bien, porque al final tratamos de prepararlas siempre muy bien, sea quien sea el público, pero sí es verdad que las personas que están privadas de libertad, y por lo menos en los centros en los que yo he estado, se están trabajando una reinserción, están trabajando por cambiar sus vidas, por ser diferentes. Entonces, cuando tú hablas, se beben lo que dices, se lo beben, literalmente se lo beben. Y de hecho me ocurre algo que he contado en muchas ocasiones y que para mí es impresionante, y es que cuando acabas de exponer la ponencia, la charla, se acercan, te dan la mano y te tocan el hombro, te tocan el brazo, porque tienen necesidad de comunicación y de ver que eres
de contacto y de cercanía
y de que estás a su nivel. De hecho, vosotros sabéis que yo he tenido un fracaso empresarial, tuve un fracaso empresarial muy importante en mi vida. Y cuando he ido a las cárceles, muchas veces comienzo la charla diciendo, si las leyes económicas de este país fueran otras, yo hoy estaría aquí con vosotros, pero hoy, de todas maneras, estaría enfrente vuestro, porque eso es una decisión mía, personal.
Claro.
Qué potente.
Claro, si es que por eso es experto en motivador.
Sí, sí, sí.
Es así.
Además, que es que yo los llamo presos, pero no, tú los llamas privados de libertad.
Están privados de libertad y tienen muchas ganas de aprender y preguntan. Y para mí es muy especial, muy, muy, muy especial, muy especial.
Ángel.
No, a ver, yo quería, con todo esto del coaching, todavía tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a estar aquí hasta la...
19 días después.
Has traído la almohada, ¿no, Juana?
Nuestros intrépidos amigos continúan hablando de coaching.
Cariñito luego. No, hay mucha polémica con esto de qué es coach y qué no es coach, quién es coach y quién no es coach, si hace falta estar certificado o no hace falta estar certificado, qué aporta una certificación y qué no aporta. José Manuel, mójate, di lo que piensas sobre esto.
Pues no me queda más remedio que mojarme absolutamente.
Es que para eso has venido. Si creías que venías a otra cosa, haberme disfrazado de manés, no es eso.
Yo sí que creo que, como en todo, se necesita una certificación, básicamente porque al final lo que hay son unos protocolos de comportamiento, unas formas de actuar, básicamente porque lo que quieres darle es el mejor servicio a tu cliente. Por lo tanto, sí que es cierto, yo creo que en el mundo del coaching, por lo menos aquí en España, hay mucha gente que se considera coach sin haber tenido esa certificación.
Que se autodenominan
coach, eso es. Con lo cual, bueno, yo creo que de cara a clientes lo que le puedas aportar seguramente puede ser bastante menos de lo que podría hacer alguien que sí que ha dedicado un tiempo a certificarse, a estudiar, a seguir preparándose. Con lo cual, al final, el valor añadido que aporta realmente un coach certificado no tiene nada que ver con ese intrusismo, si me permitís la expresión.
No, es que lo que yo pienso, y aquí me voy a mojar yo también, es que a veces hemos prostituido la palabra coach. He dicho prostituido.
Has dicho prostituido. ¿Vale? Ha dicho prostituido.
Porque es que ya es coach cualquiera.
Cualquier cosa, sí.
Cualquiera. No, no, y con todos mis respetos, igual que para ser psicólogo hay que estudiar, para ser médico hay que estudiar, para ser coach hay que prepararse.
Claro. Eso es.
Hay que prepararse.
Y hay que certificarse.
Mira qué ojeras tiene José Manuel de estudiar.
Todos los días, todos los días.
No, pero puede ser que alguien tenga dotes naturales para hacer ciertas cosas, pero en esta vida...
Pero puedes tener dotes naturales, pero no te pones a operar a corazón abierto.
Exactamente.
Y lo que hacen los coach para mí es... A operar a corazón abierto.
Bueno, no sé si tanto, no sé si tanto.
El civil, eso al civil.
Yo eres creo muy que... exagerado, Ángel.
Es que este programa es así.
Es así.
Y es que no está casero,
podemos expandirnos más.
Yo sí que me he encontrado con mucha gente cuando hablas del mundo del coaching. Dice, yo también hago coaching con mis alumnos, yo también hago coaching con mis amigos, yo también hago coaching con mi familia.
No, hasta Rafa Benítez dicen que
y
es
dice,
coach.
Bueno, ¿y qué haces realmente? Y seguramente nos vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Pues dan consejos, te pregunto, te doy mi experiencia, porque yo... Esa gente al final tiene muchísima experiencia y creen que todo el mundo tiene que comportarse igual que ellos, con lo cual, bueno, yo creo que...
Pero hoy hemos diferenciado en Humoranco el consejero del coach.
Eso es.
Por ejemplo.
Esos que se denominan coach son consejeros.
Eso es.
Y doy consejo a mis alumnos.
Eso es.
Sí, sí, pero es que usted es un consejero, un asesor,
claro.
Un profesor, pero no es un coach.
Por eso se ha tergiversado yo creo que el concepto coaching, el concepto coach, y yo creo que sí que es bueno y además utilizar los medios de comunicación como puede ser hoy el estar aquí.
No, es que este programa ha aclarado el tema.
Hombre, totalmente. Y si ya juntas el programa anterior con este, te queda clarísimo.
Ya está.
Meridiano. El coaching.
Ya, el que venga aquí diciendo que no sabe lo que es coaching, que se vaya. Claro, el que no sepa lo que es motivación,
le
pegamos.
Este en bucle.
Le atamos a la silla y se lo ponemos en unos cascos sin parar. Oye, volviendo un poco a la certificación de la que partíamos del coaching con humor.
Humor winning.
Por cierto, ¿qué página web podemos, Ángel? Para que la gente
¿puedo,
sepa más
¿puedo darme
esto?
Autobombo? Es
por
que
favor.
Lo hemos traído aquí en España en Udipro. Entonces, que se metan en udipro.com. ¡Claro, joder! Claro. Es que soy muy tímido y muy vergonzoso, como sabéis bien.
Y por eso yo no te lo pregunto tampoco.
Pero en udipro.com pueden meterse y ahí tienes toda la información de Humor Winning. Además, viene en la home, pinchas en ese Humor Winning
y puedes ver todo.
Está certificado por la ISCD, por el Colegio Oficial de Psicólogos de Londres. Bueno, ya lo he perdido.
Ahí se pueden obtener más datos, pero fíjate que lo he traído a colación de nuevo porque hay unas prenociones en la metodología que están publicadas en esa web y que nos van a servir, me gustaría, para pediros opinión, tanto a Javier como a José Manuel, dentro de vuestra mirando desde vuestras diferentes perspectivas, no tan lejanas en el fondo. Por ejemplo, no existe el fracaso, existe el aprendizaje. Chan, chan, Javier.
Totalmente de acuerdo.
Pues yo no.
¿Perdona?
¿El fracaso existe?
Sí, por supuesto. Es decir, existen los dos.
Y duele.
Las dos vertientes. Y la cuestión es que si uno se ancla en el fracaso.
Vale.
Es posible.
Te lo compro.
Vamos a visualizarlo como si estuvieras en un pozo gigantesco del que es incapaz uno de salir, pero ni solo ni acompañado. Entonces, el fracaso hay que transformarlo en aprendizaje, en enseñanza. ¿Que quieres ser un poquito más masoquista como yo a veces? Pues conviértelo en una derrota y además que sea temporal, ¿vale?
Entonces, pero el fracaso existe,
el fracaso
claro,
existe.
Claro, por supuesto.
Y duele y a veces es difícil salir de esa situación.
Por supuesto.
Y a ver qué opina José Manuel entonces de esta frase de Winston Churchill que tiene que ver con lo que estamos diciendo de fracaso. A ver, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
Me parece una maravillosa frase y ahondando un poquito lo que estamos hablando en temas de fracaso aprendizaje, uh-huh. En coaching utilizamos una distinción de dos términos que son exigencia, excelencia. Y si me permitís, hago un pequeño comentario al respecto.
No,
exigencia,
no te lo
permitimos. Exigencia.
Se acabó el tiempo.
Exigencia, no.
En exigencia, ¿quién estaría en exigencia? Aquel que quiere hacer todo perfecto.
Ajá.
Y yo siempre digo lo mismo. ¿Y qué es la perfección? ¿Hay algún manual donde diga que hacer una cosa perfecta es hacerla de esta forma o de esta otra? Por lo tanto, yo creo que ahí empieza a haber el primer problema en cuanto al concepto exigencia. Y luego hay otro que es que... Quien está en exigencia utiliza o cree que el error es fracaso, en el sentido que no hay posibilidades de mejora o no hay posibilidades de aprendizaje.
Uh-huh.
El término excelencia, por contraposición, yo creo que es muchísimo más benigno para el comportamiento propio y es excelencia, quiero hacer las cosas muy bien. No perfecta, porque
pero
perfecta no sé qué es. Es perfecta porque no me vale cualquier estándar de calidad, por lo tanto voy a hacer las cosas muy bien. Y de aquel error que haya, porque al final somos personas, somos seres humanos y error va a haber, obtener el máximo aprendizaje posible que me sirva de acicate para no volverlo a hacer en un futuro.
Bien, bien.
¿Qué lección, ¿eh?
Me está gustando esa distinción de términos y cómo fundirlos. Estamos hablando...
Nada, hoy no, José
Manuel,
¿no?
No, hoy simplemente el vasito de agua que me ha habido.
Fracaso, aprendizaje, que ahora si quieres te lo rellenamos.
No, no digas,
por favor,
es ginebra,
Y vodka, mezclados. A ver, fracaso, aprendizaje. Ya ha salido también la palabra éxito. Y ha salido una palabra importante para todo esto, que es entusiasmo, Javier. ¿Qué papel tiene el entusiasmo dentro de una persona motivada?
El entusiasmo, la alegría, Dios, la ilusión, la pasión, son imprescindibles, no se pueden sustituir. Tú puedes sustituir determinadas herramientas por otras que posiblemente puedan servir igual, pero si quitas la pasión, si quitas el entusiasmo, eso no, es decir, es gris y al final el castillo de naipes se cae.
Vale, pero igual que estaba diciendo Ángel, que el fracaso existe... Y que duele también.
Y que cuesta,
salir de él. Cuando uno no está entusiasmado, ¿cómo hace para recuperar el entusiasmo? ¿Eh? Listillo. ¿Cómo lo haces?
Si yo te contara.
Cuéntamelo.
No, ¿no nos cobras tú tampoco hoy?
No, hoy.
Ahora dices sí, yo
ni
sí.
Ni hoy ni nunca. Ni hoy ni nunca.
Eso me deja bien.
Eso me deja.
Ya veo, estamos entre amigos. Estamos
claro que
entre
sí.
Amigos.
No, en serio, ¿cómo se hace eso?
En serio no.
Yo creo que cada uno...
¿En serio?
Cada uno tiene que buscar sus vías, sus caminos. Es más, a lo mejor un día encuentras entusiasmo de una determinada manera y al cabo de 2 meses o de 2 años le tienes que buscar por una vía totalmente diferente, ¿vale? Yo no me atrevería a dar recetas. Lo que sí es cierto es que tienes que buscar tu propia receta. Para conseguir pasión. Yendo al cine, escuchando chistes, cantando, bailando, rodeándote, vamos, rodearse de entornos como este es imprescindible.
Escuchar un Morancó toda la semana.
Un Morancó que te pone como una moto.
Imprescindible. Bien. Pero luego cada uno tiene que hacer su propio manual.
No, y lo que decía Javier, Ángel, salir a la calle. Solamente salir a la calle.
Pero que no lo dije yo, que lo dijo Miliki.
Bueno, vale, pero la canción.
Y solamente aunque le dije Miliki, que dijo, ¿cómo están ustedes? Y todo el mundo dijo, bien.
Exactamente. Muy bueno, qué bueno eres, Ángel. No, es bueno, que, de verdad. Oye, ¿cómo vamos de tiempo, Juan David? Juanda, 3 minutos solo, 2 minutos, no.
¿2 minutos? ¡Oh!
Dios mío, que tenemos ya.
Te lo juro por Emanence.
ay, ya no sé ni lo que digo. Venga, pues vamos a poner una musiquilla de fondo para despedir a nuestros invitados.
¿Quieres decir algo más? ¿2 minutos?
Claro, eso voy. Que digan un último mensaje. José Manuel Caballero, experto en coach, director de habilidades activas consulting. Dinos una.
Bueno,
algo.
Yo simplemente, ya que estamos aquí hablando de coaching, hablar de las bondades que tiene el coaching. Yo creo que todos sería interesante pasar por un proceso. Creo que todos podemos tener retos en un futuro que queramos alcanzar, que nos gustaría empezar a focalizar y que no vemos ni el tiempo, ni la forma, ni la manera. Bueno, pues creo sinceramente que puede ser una experiencia maravillosa, que además puede provocar una transformación impresionante en tu forma de actuar y en aquello que quieres conseguir.
Si queréis saber más, pues habilidadesconsulting.es. Y Javier Clavero, dinos un algo tú también, anda.
Pues que es un placer adictivo estar aquí con vosotros.
Cuatripirás. Cuatro tropirás.
En cuanto saques el cuarto libro, te vienes a hablar de él, ¿de acuerdo?
Raudo y veloz.
Y mientras tanto, para aquellos que quieran conocer más de nuestro querido amigo Javier Clavero, pues javierclavero.com. Gracias, Javier. Hasta pronto.
Un placer.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos... prnoticias.com.
Sin hacerse dejar, os zalim ne chauk par, humne kalija rakh diya, chauku ki.
Tanaka, dinner,
Héctor López Rubio acudió como voluntario a Nantupur por primera vez en el verano de 2003 de la mano de Dentistas Sin Fronteras y en coordinación con la Fundación Vicente Ferrer. Aquel fue un voluntariado deslumbrante que le hizo comprometerse y pasar a la acción. Pues bien, algunos años de acción después, regresó a India acompañado de su amigo Sergio Gutiérrez y juntos vivieron una experiencia que plasmaron en un libro titulado El Árbol de la Esperanza, que es un diario de viaje que habla de terribles necesidades básicas, pero también de solidaridad, ayuda, amor, dignidad y respeto por la vida. Habla, en definitiva, pues eso, de esperanza. Bienvenidos a los dos, Héctor, Sergio.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hola, ¿qué tal?
Joder, vaya experiencia, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que una experiencia maravillosa y muy recomendable.
Y muy recomendable, mira.
¿Este eres tú?
Aunque no lo parezca.
A ver, yo no he visto la foto. Dios mío, pero
¿dónde estás?
Se ha puesto una foto de joven en India.
Se ha puesto de joven.
¿Hace cuánto?
Se ha puesto de joven, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tiene Photoshop?
Sí.
Claro, ¿no? Es que en realidad hace tiempo desde que tuvisteis ese viaje juntos. Fue en 2007, ¿no?
2007, sí.
En 2007. Y el primer viaje que tú hiciste a Nantupur fue en 2003.
Eso es. Yo estuve allí por primera vez con Dentistas Sin Fronteras. Y bueno, ahí fue cuando conocimos a Vicente y la verdad es que me estaba acordando, viéndoos hacer el programa, que lo estamos pasando genial, que era un hombre con gran sentido del humor.
Sí, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, y era...
No daba esa imagen.
Era un hombre divertido en el cuerpo a cuerpo, bromas un poco duras a veces, aparece aquí una de ellas nada más conocernos. Pero lo primero que nos dijo es que estábamos muy gordos,
sí,
y que si veníamos allí de vacaciones, ¿no?
Anda,
y si
ya
me viera lo gordo que estoy ahora,
pues, se echaría las manos a la cabeza.
Sí.
¿Habéis visto una película? No estaba en previsión decir esto. Una película de Un Día Perfecto, que estaba ahora en cartel con Tim Robbins y Benicio, sí, del Toro. Os la recomiendo profundamente, Ángel, te encantaría esa película. Y uno de los personajes, hablan de voluntariado, hablan de...
¿Sale gente desnuda?
Sí, sale gente desnuda.
Sí, pero no en el aspecto que tú crees.
Hay un personaje, que es el de Tim Robbins, que ha salido loco. O sea, ha salido loco ya, ha visto ya de todo y entonces recurre al humor. Recurre a ese humor, muchas veces negro, que lo que hace es pues despertarte en esa realidad tan dura.
Pero es que a lo mejor el humor nos salva a veces, ¿no? ¿No creéis que el humor nos salva de esas situaciones tan dramáticas?
Sí,
desde luego, es que si no le echas humor a la vida, ¿no?
No
tiras para adelante, ¿no?
Y más en esas circunstancias.
Sí.
Bueno, hay que decir, Ángel, que Héctor López Rubio es dentista, es odontólogo, ¿no? Y Sergio es médico. O sea, tándem perfecto para un voluntariado de estas características.
Eso es.
¿Qué es lo que estuvisteis haciendo allí?
Pues básicamente pasárnoslo bien, pero...
Sí. Aparte de eso.
Aparte de eso.
Sergio.
Nada, pues ayudar a lo que podíamos. La verdad es que fue un poco aquí te pillo, aquí te mato. Héctor ya había estado con Dentistas Sin Fronteras hacía unos años.
Sí.
Y yo terminé la residencia justo ese año, en 2007. Hice medicina de familia. Y cuando terminé yo tenía ganas de pegarme un viaje, olvidarme del hospital, de la gente, de los pacientes, de todo, ¿no? Estaba un poco quemado también, ¿no? Y tenía ganas de... Vámonos, siempre le había dicho a Héctor, cuando vayas a la India la próxima vez me voy contigo.
Sí.
Y fuimos ahí un poco, pues eso, nos presentamos allí y casi que nos tuvieron que buscar un poco...
¿Qué hacer?
¿Qué hacer, no? Bueno, Héctor ya había contactado con los responsables allí de que iba a ir, pero de alguna manera yo me presenté un poco también de extranjis, ¿no? Y bueno, pero al final siempre hay cosas que hacer allí. Siempre ahí buscan acomoda a cualquiera y cualquier mano, la verdad es que es bienvenida allí, ¿eh?
En el libro publicado, que se ha publicado ahora en 2005, se titula El Árbol de la Esperanza, un voluntariado con Vicente Ferrer, y se puede encontrar en Amazon, que por cierto, importante, vamos a decirlo varias veces, de hecho...
Os estoy forrando con este libro,
¿no? Estáis
forrando.
Decir la verdad.
Sí, 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 sí.
Una pasta.
¿A dónde van destinados los ingresos
los
del libro?
Los fondos van por completo dedicados a financiar proyectos en Senegal, con una organización que se llama Construye Mundo, que la fundamos voluntarios que trabajamos, que salen todos en este libro, y bueno, y que tratamos de hacer algo parecido mínimamente a lo que se hace en la India, pero en Senegal.
O sea, ¿te queréis trasladar todo ese trabajo, toda esa experiencia que obtuvisteis en Nantupur a Senegal?
Hala,
tú fíjate la calidad de los invitados que traigo yo aquí, ¿eh? ¿Qué te parece, Ángel?
Pero además de voluntariado hacéis otras cosas, ¿no? Porque si no...
La vida. Sí, bueno, claro, claro que sí, hace más cosas. Bueno, pero lo que yo quería preguntar es que en el libro, lo he dicho, El árbol de la esperanza, un voluntariado con Vicente Ferrer, se puede comprar en Amazon de cara a Navidad. Sergio es el narrador.
Bueno, los narradores somos los dos.
Soy los dos, los narradores.
Se llevó Héctor Support, esto nació un poco así, por básicamente por tener algo que hacer por las tardes, porque nos aburríamos mogollón. Imagínate en la India, en medio de nada, ¿no? Éramos los únicos blancos en 40 kilómetros a la redonda. Cada vez que bajamos al pueblo, Héctor, ¿te acuerdas? De Kaliandur, tenemos 40 niños siguiéndonos, como si fuéramos estrellas del rock. Es una cosa que yo nunca me he sentido igual. Sí, y no. Fuéramos donde fuéramos, entrabas a comprar, no sé, un papel higiénico y te veías ahí 40 niños siguiéndote. Era muy curioso. Entonces, como no sabemos qué hacer, pues Héctor se llevó el portátil y empezamos ahí a decir nuestras bobadas y lo que se nos ocurría y, yo qué sé, pues la cantidad de tonterías que nos pasaban. Y es una especie de diario de viaje, de lo que íbamos haciendo cada día.
Sí.
Y luego Héctor pues y su mujer lo han recopilado y lo han sacado. Y lo han
sí, lo hemos, ese diario se ha trabajado y, bueno, un poco pulido el estilo y ser capaces de contar más cosas, ¿no? Y bueno, en él hay mucho humor, pero bueno, también queremos contar la maravillosa labor que hace la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Y a través de la Fundación, que es un instrumento, pues al final la sociedad española, ¿no? Sociedad española que está ahí con, creo que son 150.000 socios, ¿no?, de la Fundación Vicente Ferrer. Yo siempre digo que Vicente era un gran líder,
sí.
De cerca, pero también de lejos. Supo liderar, sí, a la sociedad española para que encontráramos un lazo emocional con un lugar perdido de la mano de Dios, con gente que no tenemos nada que ver, ¿no? Sí. Y bueno, contar eso también en el libro, ¿no? Y también la gente, pues bueno, gente que tiene sus profesiones, su vida, pero que en determinados momentos de la vida pues son capaces de pasar allí una temporada. Los sanitarios pasamos un mes, pero hay gente que pasa allí 6 meses, un año, arquitectos, profesores.
Sí. O sea, ¿podríais afirmar que los españoles somos solidarios?
Rotundamente sí.
Que tenemos esa sí, sí, capacidad de ser solidarios.
Lo somos, sí, sí. Lo somos y mucho. Sí, sí, sí.
Sí, yo creo que somos.
O sea, porque es que somos los españoles mucho de autodestruirnos. Joder, es que
sí, pero luego somos generosos. Luego somos generosos.
No, pero es verdad, porque yo he conocido también otro ONG, no sé si la conocéis, Sonrisas en Bombay, me parece, sí, un catalán,
sí, sí, sí,
y tal, que hace una labor también estupenda. Y es que yo creo que hay una actitud del español de querer ayudar a los demás. Mm. No sé si estoy de acuerdo con
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Que los españoles, oye, ponemos dinero el que podemos, hay mucha fuerza de voluntariado también en España, de acción social, se trabaja aquí dentro, ¿no?, del propio país, se trabaja fuera. Yo creo que sí, que somos una sociedad generosa.
En Amazon, te he dicho que lo venden en Amazon, ¿no,
sí,
Ángel?
Sí, sí.
Te lo he dicho.
¿Lo pueden comprar ya? ¿O
lo pueden comprar ya? O
sea, pero lo he dicho hasta Navidades. Pero no quiero esperar hasta Navidades. Favor, yo lo quiero comprar ya.
Hay que comprarlo ahora, hay que comprarlo en Navidades. Hay que seguir comprándolo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En Amazon.es.
¿Cómo sé que no se llevan el dinero ellos?
Claro, mira, he recopilado algunas de las opiniones de lectores en Amazon. Hay una dama, una mujer. Supongo que será dama también. Dice, la verdad es que estoy gratamente sorprendida. Es un libro muy entretenido, divertido. Me ha encantado. Me he podido adentrar en cada escenario descrito y he podido imaginarme a todas las personas que salen en el diario. Altamente recomendado, sobre todo por la ayuda que prestamos al comprar el libro. Enhorabuena. Ha habido mucha gente que lo ha comprado precisamente por este motivo. De ahí confirmamos que somos solidarios y generosos.
Y que es divertido el libro.
Sí, sí.
Y que es divertido.
Yo
y
creo que sí.
Y luego hay un señor, también lo del señor se le supone. Es un hombre.
Un hombre. Individuo, ¿no?
Es un hombre individual y está vivo. Dice, lectura amena y sencilla. Te transporta con un diario al día a día de dos amigos en su experiencia en la India. Ayuda humanitaria, vivencia, sentimientos y duchazos. ¿Perdona?
¿Qué es eso?
Pues ese, violento. Cada uno en su ducha.
Eso. Es por aclararlo. Ahora sí, ya se me ha ido la... No, esta noche volveré a pensar.
¿Te los imaginas a lo largo? En serio, es lo que estabas diciendo,
es
tú, ¿no?
¿Qué es eso?
¿El qué? ¿El duchazo?
Duchazos, cosas divertidas, entretenidas, sí. Lo que hacíais cada día.
Claro. Era un compendio de humor, solidaridad y tal. Muy divertido todo, sí.
¿Alguna anécdota destacable, Héctor?
Muchas en el libro. Bueno, pues te puedo contar, por ejemplo,
el coche de Chalamaya.
Exactamente, eso es lo que iba a contar, pues
¿Qué?
Sergio trabajaba a las órdenes del doctor Chalamaya, que era
Chalamaya.
un indio peculiar, un venerable doctor, y era un hombre con una gran introspección, ¿no? Mundo interior, y bueno, tenía siempre un poco descolocado, y un día nos llama a que nos salgamos a la puerta del hospital y nos enseña un cochecillo blanco, el utilitario, que tenía las fundas transparentes de los asientos puestas,
el plastiquillo de los asientos.
Sí.
Y bueno, ahí lo había estrenado y no quería que lo tocara nadie.
Sí, como el que no quiere quitar el plastiquillo de la tele móvil, o del móvil.
Y nada, el hombre se sienta en el coche y mete la marcha atrás y de repente empieza a sonar una musiquilla terrible, como la que acabáis de poner para introducirme. Bueno, su coche, cada vez que metía la marcha atrás, sonaba...
Sí. O sea, tú sabes que hay furgonetas, esto, cuando le da marcha atrás, suena como pi, pi, para pisar, ¿no?
Y esta era una música.
Pues esta era una musiquilla india, así como... Entonces era muy gracioso. Y era un tío muy peculiar, ¿verdad? Porque hablaba inglés así como regulero, y entonces yo no lo entendía, él tampoco a mí. Y ya, ¿cuándo fue? Como... No sé, después de 3 semanas allí y tal, me dice, pero tú realmente qué has estudiado, tal, o qué.
¿Qué haces aquí?
Sí. Médico como tú, ¿no?
Sí. Bueno, déjelo.
A lo mejor porque no llevabas la bata blanca encima o algo,
sí.
No sé.
Bueno, la llevaba del hospital, que la robé y tal. Y me la llevé allí, pero no sé, era un señor muy gracioso.
Una, o sea, de estas y otras cosas contáis, ¿no? Tipo de...
Sí,
de,
bueno,
de
estas.
Yo también, bueno, cosas... también, bueno, queremos un poco poner en contacto, a través de anécdotas, pues problemas que aparecen en la sociedad india, ¿no? Hay una anécdota sobre una paciente que atendemos, y bueno, la colocamos un puente en la zona anterior, en los dientes, para que esté guapa, y bueno, al día siguiente nos llaman para decirnos que se ha intentado quemar viva. Literal, ¿no? Se ha intentado quemar viva y es porque no le gustan sus dientes, ¿no?
¿Por qué?
Y bueno, y viene, indagas, las preguntas tal, y bueno, resulta que ella, sus padres habían concertado un matrimonio para ella dentro de 2 meses, y bueno, para ella, claro, era una de las cosas más importantes de su vida, y no se veía guapa y se había intentado quemar viva. Y luego había agarrado una piedra y se había intentado
golpear los dientes,
¿no?
Madre mía.
Y bueno, pues cosas yo recuerdo, tú recordarás una niña que tenías, que atendíais vosotros, que estaba quemada por aceite, ¿no?
Sí, eso se ve, de hecho, yo he visto reportajes sobre este tipo de casos.
Verlo allí, ¿no? Una niña que le ha caído aceite por todo el cuerpo hirviendo y te dicen que ha sido un accidente.
No.
Bueno.
O sea, cosas muy duras a nivel cultural.
Sí, bueno, allí la vida de la mujer... Allí la vida vale poco en general.
Y la mujer
menos. No es como aquí, ¿no? Tal. La vida vale poco y la de la mujer menos. De hecho, allí las mujeres indias no se les dice el sexo del bebé que van a tener cuando están embarazadas, porque si saben que es niña, intentan abortar.
Ya.
Ahí tener una hija es una calamidad para las clases pobres, sobre todo porque la hija, cuando llega a cierta edad, se va con los padres del marido y desaparece y se va a servir a la familia del marido. Entonces, y encima la familia tiene que aportar una dote.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Es la ruina para muchas familias.
Sí, ¿no? Sí. La película de El Jardín de la Alegría, ¿era? De Patrick Swayze. ¿No?
Sí.
¿Os acordáis? No está saliendo, tampoco soy tanto, pero...
La ciudad de la alegría.
Ahí sí. Se veía muy bien eso también, de cómo las mujeres, bueno, en fin. Hay tanto por hacer, Ángel.
Claro, pero para eso tenemos aquí estas personas.
Y por lo pronto hay que comprar, os lo he dicho, hay que comprar el libro de la esperanza en Amazon, Un voluntariado con Vicente Ferrer. En Navidades ya, mañana. Puedes comprarlo ahora mismo, porque como Amazon está en internet...
Voy a coger el móvil.
Venga, va, cógelo. De Héctor López Rubio y de Sergio... Se llama Sergio. Sergio Gutiérrez del Arco, Héctor López Rubio, El Árbol de la Esperanza, un voluntariado con Vicente Ferrer, que por cierto recomiendo también para todos aquellos amantes de la literatura, tú incluido, Ángel, te lo recomiendo, un blog que te ha dado también por hacer, ¿no, Héctor? Esto de la literatura, tú te lleva desde pequeño
ahí
metido.
Te
han dado premios y todo.
Alguno pequeñín.
Oye, que no, si lo te he cotilleado yo y te han dado un premio, ¿dónde lo tengo aquí? ¿En dónde está? No lo tengo, en 2014 fue.
Sí, pero...
El premio Santa Polonia, creo recordar.
Sí,
bueno, todo el mundo, os recomiendo, muy muy chulo de leer, el dandydelcongo.blogspot.com.es, ¿no? Relatos, micro relatos y otros cuentos sin terminar.
Ahí escribes cosas. ¿Por qué me haces así esa seña?
Bueno, porque eso es más... Es otro ámbito,
eso es más personal.
Es más personal, pero oye...
Ahí tienes que desnudarte.
Sí, sí,
lo
ya
siento.
Te digo.
Ah, no haber venido.
Y con lo que le costaba aprobar la lengua en el colegio.
¿Has visto? Sí, 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 de eso me acuerdo.
Aprendí
yo.
Aprendí a hablar con 14 años, imagínate.
Y oye, mal. ¿Escribiréis otro libro con una segunda parte de este?
Bueno, estábamos... lo veníamos hablando por el camino, ¿no? Estamos planteando... desde Construye Mundo, desde la ONG en la que trabajamos actualmente, pues escribir un libro parecido sobre experiencias en Senegal, tanto nuestras como de personas que han trabajado con nosotros, que también han escrito cosas, y bueno, que es un país que también bueno, se encuentra en una situación incluso peor que la India, y bueno, si nos gustaría de cara al año que viene, pues publicar un libro similar.
Pues,
recaudar fondos.
Exacto.
Pero todavía no se puede comprar en Amazon, ¿no?
No, todavía no. Pero el árbol de la esperanza, te lo he dicho, el árbol de la esperanza, sí. Cuando lo tengáis, os venís otra vez.
Pues venís otro día y ¿sí? No lo contáis.
Encantaos.
Por favor. De cosas de Senegal.
Sí, sí, gracias.
Y gracias. Perfecto. Por lo que hacéis. Y, jo.
Y por ser vosotros.
Gracias por existir.
Hoy. Nos lo estamos pasando,
o sea,
bien.
Que Vicente Ferrer era un tío divertido.
Era un cachondo. Sí, sí, sí,
sí. Pero Ángel, es que si no te vuelves loco haciendo lo que haces. Claro. Es que claro, aunque parezca serio, le pasa como a Javier Clavero, que parece serio en el fondo. No,
pero es que es de los líderes que de verdad han llegado a la sociedad española.
Sí.
Era un, ¿cómo se define? Un guerrero, decía, ¿verdad?
Sí.
Un guerrero.
Sí,
sí.
Me gusta.
Y era un cachondo. O sea, un hombre.
Era un gran coach. Yo creo que sí.
Y un gran mentor también.
También.
De todas estas cosas. Chicos, nos tenemos que despedir. Juanda, si no, luego me pega.
Vale.
Me pega mucho. ¡Oh, actitud! Muchísimas gracias, en serio. Y gracias, nos escuchamos y nos vemos pronto. Gracias. Ángel,
¿qué?
Hasta la semana que viene.
¡Ya hemos terminado! José Manuel, pero si ya se ha acabado esto. Esto acaba muy rápido.
Que tengas buena semana.
Y tú también.
Un beso.
¿Admitimos a Casero el próximo día?
Claro que sí.
¿Vas a Casero? La próxima semana.
Pero que siga haciendo fotocopias de momento.
Ah, no pases todavía.
Hasta luego.
Que tengáis buen día.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.